Muy bien, está sentado a mi izquierda, ¿sí? Cómodamente sentado, y ha desplegado sobre la mesa un montón de papeles. Es el señor ANSES, como le dice la gente aquí en la mañana, Enrique Quique Susevich, de ANSES, de Calle Ramírez, aquí. Quique, ¿cómo te va? Bienvenido a la edición 2018 de Aire de Todos aquí en LT14. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. Buen día. Contento de volver a acompañarlos y tratar de que se haga una habitualidad los días martes, en la medida que podamos estar acá para tratar de dar respuestas a la gente que por ahí necesita una respuesta rápida.
Totalmente, totalmente. Bueno,
como siempre,
con novedades.
Lo que no se pueda contestar,
se averigua. No, y se contesta después, eso es importante, muy importante. Bueno, veo información, tenés aumento de haberes jubilatorio, reparación histórica, veo progresar. ¿Por dónde quieres arrancar?
Por donde vos quieras.
¿Vamos con progresar, puede ser?
Bueno, el progresar se ha hecho, ha pasado la administración. Se pasó desde ANSES al Ministerio de Educación, pasó a llamarse Becas Progresar, y es un nuevo programa en donde pasa de ser prácticamente un monto que se le daba, un beneficio que se le daba a los estudiantes, que por ahí podía llegar a ser un subsidio, a ser una verdadera beca, en donde se va seguramente a premiar al esfuerzo, digamos. En un principio, hay que decir dos cosas, que los chicos que estaban cobrando la beca Progresar del 2017 la van a seguir cobrando, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos que el plan anterior estipulaba, que era, en el caso de la educación superior, ser alumno regular y tener aprobadas dos materias, y en el caso de la educación obligatoria, haber concurrido al establecimiento escolar y tener la certificación de eso para ello.
O sea, terciario universitario, alumno regular y dos materias.
Los que estaban cobrando el año pasado, y van a tener una transición de tres cuotas para tener tiempo para inscribirse. A partir del 2018 se le va a exigir lo mismo que se le exige al final de 2018, se va a exigir lo mismo que se le exige a todos. Es decir, el caso del superior, una aprobación del 50% de las materias más una, y en el caso de la educación obligatoria, el pasar de grado. En el caso de la educación superior universitaria o formación especial, aquellos alumnos o beneficiarios que se reciban o terminen el año, mejor dicho, con un promedio de 8 o más, van a estar beneficiados por un importe igual al cobrado durante todo el año.
Ajá, una especie de
premio. Un premio, aquellos que tengan un promedio de 8 o más en todas las materias, les van a entregar a fin de año un importe que va a ser igual a lo que cobraron desde marzo a diciembre.
Una duda, ¿cómo haces? Porque hay carreras, ¿no?, que el alumno va haciendo, pero vos imaginate que vos le pedías dos materias, y ahora le pedís el 50% más uno. En muchos casos vos tenés carreras que tenés correlatividades. Sí.
Eso no está establecido todavía en cuanto a lo que es la cantidad de materia. Eso es un tema a resolver.
Claro,
porque hay chicos que están en tercer año, pero están cursando alguna materia de primero, alguna de segundo y alguna de tercero. Sí. Seguramente lo que se va a hacer es un promedio, o sea, estoy hablando, se va a hacer un promedio de materias en la carrera por año, y ahí se va a establecer el 50% de la materia.
O sea que, por lo menos, si a vos la carrera...
Todos sabemos que la universidad no está exactamente
al año. Claro, tiene otra dinámica.
Seguramente eso va a estar resuelto.
Si a vos te da un promedio de 8 materias por año, tenés que sacar por lo menos 4.
5.
Claro, 4 más 1, 5. Una cosa así, está bien.
Y en cuanto a la educación obligatoria, primaria, secundaria y especial, se les va a exigir el pase de año.
Que pasen
de año. Eso es el progresar. Se ha aumentado considerablemente los importes a...
¿Cuánto cobra?
Hoy están cobrando 900 pesos. Ajá. Y va a pasar la universitaria estratégica a 10 cuotas de entre 1.000 800 y 4.900 pesos.
Dependiendo de qué, de la carrera.
Claro, hay una cantidad de materias, sobre todo las ingenierías, la uh-huh. educación, que depende la región del país, uh-huh. se va a establecer como materia estratégica o no, de acuerdo a lo que se necesita en cada una de las regiones. Y en función de eso, va a ser el importe que se le va a ir dando. Esto va aumentando a medida que la persona o el beneficiario va creciendo en el nivel universitario. Después tenés la universitaria, que pasa a 10 cuotas de entre 1.600 y 2.300. La terciaria estratégica, que pasa de 1.800 a 2.600. El terciario, de 1.600 a 1.900.
Entre, ¿no? Van a cobrar así.
Entre, claro. Inicial 1.600, los que van más avanzados.
O sea, en 2017 todos cobraron 900.
Uh-huh.
Y en 2018 arrancará, como decís vos, entre 1.600 y 2.000.
Claro, no. Y después tenés la formación profesional, es 1.250, y la educación obligatoria, 1.250.
Uh-huh.
Eso va a estar establecido en función del avance de la carrera que vaya haciendo, va a ir incrementando o disminuyendo o cobrando el mínimo. Y por otro lado, las estratégicas sí son mayores montos y van incrementando a medida que avanzan la carrera.
Para promover carreras estratégicas.
Para promover carreras de educación, ingeniería, por ejemplo, en Salta, Jujuy, se sabe que falta gente que se reciba de especialista en hotelería, especialista en turismo. Uh-huh. Entonces, lo terciario estratégico pasa a ser hotelería y turismo. En
claro.
Los Ríos, por ahí se técnicos en industria lechera, técnicos en inseminación artificial, y por ahí eso pasan a ser terciarios estratégicos.
Claro, escuchaba al ministro, por ejemplo, de educación, cuando explicaban esto, enfermería en todo el país,
enfermería
en todo el país, y después lo que está bueno, esto que decía recién, dependiendo de la zona,
la región va a haber determinadas carreras que van a ser más estratégicas.
O sea,
lo que es enfermería, lo que es ingenierías, es fundamental y es la necesidad.
Está bueno coger un criterio más eficiente de gastar la plata, en definitiva.
Sí.
Y se premia a quien al esfuerzo, digamos.
Sí. O sea, tengo otra duda. Mirando tu paper, digamos, ¿qué diferencia haces entre formación docente y una carrera universitaria o terciaria que también es formación docente?
No, una formación universitaria es una especialización, una formación, o sea, que después lo habilita uh-huh. a ser docente.
Está bien, pero vos tenés, por ejemplo...
Una cosa es el docente de grado,
sí.
Y otra cosa es el docente profesor de una universidad, profesor de una escuela secundaria.
Vos tenés, por ejemplo...
Formación docente se refiere...
Vos en Santa Fe tenés un instituto de formación docente, que es el profesorado. Entonces, ahí estudian profesorado de historia, de geografía y demás. Y después, esos chicos estudian en ese instituto, se reciben, ¿sí? Y pueden después a clase secundaria, la terciaria, de todos lados.
Uh-huh.
¿Eso qué sería?
Formación docente.
Formación docente.
Por supuesto.
Y si estudias licenciado en...
En educación.
¿En educación?
Es universitaria estratégica, puede llegar a ser.
Ah, está bien. Pregunto porque
es universitaria,
para cerrarlo,
es universitaria estratégica.
Está bien.
Puede llegar a ser, como no.
Claro, depende de
depende de la región.
Pues no hay muchos estudiantes de ciencia de la educación, por ejemplo. No son muchos los que ingresan y los que se reciben.
Lo otro que hay que aclarar de Progresar es que todos se tienen que volver a inscribir, los que estaban cobrando y los que van a iniciar a cobrar ahora. La inscripción del nivel superior se hace toda vía web a través de www.argentina.gov.ar/becas-progresar.
A ver, repetimos, argentina.gov.ar/becas-progresar.
Progresar.
Bien.
Es sí o sí el nivel superior se inscribe a través de web.
Uh-huh.
El nivel obligatorio y de formación laboral lo pueden hacer por web, o de lo contrario pueden concurrir a una de cualquiera de las oficinas de ANSES e inscribirse. Lo mismo que los de nivel superior. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la UDAI de Calle Ramírez, tenemos dos computadoras que están conectadas a la web y que pueden tranquilamente inscribirse desde ahí. Y lo mismo desde cualquier punto digital que existe en distintas regiones, en distintos municipios.
¿Hay algunas consultas de la gente?
Sí, algunas consultas. Buen día, para el señor ANSES. Dice, yo cobro la pensión no contributiva y en mayo cumplo 60. ¿Puedo hacer el trámite para la jubilación o pensión? No sé bien cuál es la de 60 años, dice Margarita de Tabosí.
Margarita, ya para hacer la moratoria que estaba vigente es tarde, por lo tanto va a tener que seguir cobrando la pensión no contributiva hasta los 65 años y a partir de ahí pasar a cobrar la PUAM. Exactamente.
Bueno, otra consulta, en este caso de parte de Celia, quiere saber cómo sigue la reparación histórica, si le van a pagar a todos los beneficiarios, dice.
Hemos dicho que la reparación histórica le corresponde a una determinada cantidad de beneficiarios que no incluyen las leyes especiales ni los que se jubilaron por moratoria. Uh-huh. Hay 1.200.000 jubilados que en este momento están cobrando en forma automática el incremento del haber, de los cuales hay un 43% de esos jubilados que dejaron de cobrar la mínima. Ahora, a partir del mes de febrero, los jubilados que estaban cobrando la mínima, o sea, empieza a regir el 82% para todos aquellos jubilados que hayan aportado durante 30 años, y eso permitió que 1.329.000 jubilados en el mes de febrero cobren un incremento en función de la aplicación del 82% sobre el salario mínimo vital.
¿Hubo alguna demora en el pago de la reparación histórica? Acá me preguntaba otro oyente, Fernanda, ¿qué pasa con el pago de la reparación histórica?
Se han homologado 350.000 juicios, o sea, uh-huh. Ella seguramente debe estar hablando de el pago de lo que es el retroactivo. Uh-huh. Sí, hay una demora. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando arrancamos en el 2016, arrancamos con reparación histórica, y la justicia arrancó más tarde que nosotros. Entonces, en el traspaso, digamos, de ANSES a la homologación de la justicia, se produjo un cuello de botella que hoy se está empezando a resolver. Pero sí estamos con algunos atrasos en cuanto a lo que es el pago de retroactivos.
Bueno, otro mensaje, o sea, dice... hola, quisiera saber cuándo viene ANSES a la ciudad de Viale y qué habría que presentar por embarazo. Gracias.
No tengo acá la fecha, estamos empezando a partir de marzo, pero les puedo pasar luego el cronograma, sí, no hay ningún problema.
Ahí me había pasado la producción, que había Maciá, creo, ¿no? Ahora lo busco, sí,
no tengo acá el cronograma.
¿Te quedó algo ahí de reparación?
De reparación, decir que se extendió, hay una realidad, lo que estamos pidiendo es que todas aquellas personas que automáticamente empezaron a cobrar lo que es la mensualidad o el incremento por reparación histórica, ANSES había puesto un plazo del 28 de febrero para firmar los acuerdos. Uh-huh. Hay alrededor de 800.000 jubilados que ya firmaron y aceptaron el acuerdo, y nos queda una cantidad importante. Esa fecha, lo importante es informar que se extendió hasta el 30 de junio, y todas aquellas personas que están recibiendo en forma automática un incremento del haber por reparación histórica tienen que firmar el convenio o aceptar el mismo por internet.
No, pero...
y el plazo es el 30 de junio.
Ahí está, se extendió.
Bien, no, porque el mensaje preguntaba que había que presentar por embarazo.
Ah, en ANSES.
Ajá, en ANSES,
sí.
El certificado de embarazo, el certificado médico donde consta el embarazo, la libreta de familia o si la convivencia, digamos, actualizar lo que es el ADP y el certificado con el documento.
Bien, y un último mensaje dice, hola, buen día, pregunto para los mayores que estamos cursando secundaria nocturna, ¿no recibimos ningún beneficio? Dice Marta.
Si es mayor de 24 años, no incluye el
progresar. No es una beca.
No es una beca por estudiar.
Por estudio, claro. Uh-huh.
Está bien.
Está dirigido, eso es importante, está dirigido el progresar a personas de entre 18 y 24 años con la excepción ahora de que aquellas personas que están cursando una carrera universitaria y sean mayores a 24 y hasta 30 años también la van a poder cobrar. Siempre y cuando el ingreso familiar no supere, que es muy importante, los tres salarios mínimos vital y móvil, que hoy son 28.500 pesos.
Perdón, entonces, pero ya tienen que estar estudiando.
Sí, por supuesto.
O sea, ya tienen que haber estado... En 2017 tienen que haber estado estudiando...
Sí, una carrera universitaria. Universitaria.
No importa que tengan 25 años.
No importa que tengan 25.
Tienen que haber empezado la carrera el año pasado.
O antes.
Claro. Pero mínimamente, mínimamente. Quique, como siempre, un placer. Ya nos vamos a las noticias y, por supuesto, esto recién empieza. Todos los martes vamos a tener la posibilidad de ir haciendo ping-pong de preguntas y respuestas y desarrollando información.
Bueno, una más, puede ser.
Sí.
Informar que nosotros en Calle Ramírez estamos con lo que se llama Ventanilla Única, en donde tenemos una oficina de RENAPER donde puedes sacar DNI y pasaporte, una oficina de empleo donde podés informarte de los distintos programas que tiene el Ministerio de Trabajo, y una oficina de desarrollo social donde te informan todos los referidos a lo que es la pensión no contributiva. Así que los esperamos, tenemos un nuevo modelo de atención que está funcionando muy bien, así que vuelvo a reiterar, esperamos a la gente en Calle Ramírez. Siempre es mejor ir con turno.
Gracias, Quique Sevich con nosotros. Nos vamos a las noticias pasaditas. Gracias, mil disculpas a la gente del informativo. Sí que venimos.
Desde la ciudad de Paraná, el verano, Entre Ríos, Argentina, el verano, transmite